el show de Rumbo Deportivo.
En la edición del 6 de mayo del show de Rumbo Deportivo pudimos conversar con el destacado periodista nacional Víctor Gómez, quien es panelista del área deportiva de la red y destapó una olla de amaño de partidos en el fútbol profesional chileno. Si bien la investigación está siendo encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad, el tema ha dado para mucho y también se vio involucrado Lautaro de Win, que hace poco, recientemente, fue expulsado de la ANFP. Repasamos completa la entrevista con el elenco del show de Rumbo Deportivo.
Quiero darle las muy buenas noches a nuestro invitado que esta semana también ha estado hablando, detallando de esta situación de Lautaro de Win. Me imagino que muchos lo habrán visto en otros medios de comunicación. Ahora está en la red de la sección de deportes y de verdad, muchas gracias por estar junto a nosotros y muy buenas noches por estar junto a nosotros. Víctor Gómez, buenas noches, Víctor.
Hola, buenas noches, ¿cómo te va, Diego? Buenas noches, Bastián, Mario y Matías Cuyo, que está ahí en los controles.
No, gracias a ti, Víctor, por estar junto a nosotros, por aceptar el llamado. Y primero preguntarte sobre, bueno, lo que todos ya sabemos de esta expulsión que se le hizo a Lautaro, este castigo. Me imagino que era lo más justo y quizá lo mejor para el bien del fútbol chileno por todo lo que está pasando.
Sí, yo creo que tú das un poco en el concepto. Hay que leerla bien porque es una expulsión, ¿eh? No es una la figura que le aplicaron a Conce, que es
desafiliación,
exacto. Por lo tanto, al expulsarlo, no tiene la posibilidad de hacer toda la vuelta por cuarta, tercera división, todo lo que hizo Concepción y volver al profesionalismo, ¿no? Ese es un muy buen elemento. Y lo segundo, más allá del juicio que uno pueda tener, creo que si el tribunal vota por unanimidad, un tribunal que había sospechas, porque hay un audio del dueño y técnico de Lautaro Win, donde desliza que tenían filtraciones desde el tribunal, determina de forma unánime una sanción tan grave como expulsar, yo creo que hay causa suficiente para asumirlo así. Ahora, lo que pasa es que está en medio de un huracán, está cuestionado en todas sus dimensiones, y yo creo que se empañó harto el desempeño que había tenido Lautaro Win en cancha, si este desempeño fue legítimo, y ahí yo tengo mis dudas. Uh-huh. Eso.
Sí, y especialmente con un equipo que en un principio se vio su ascenso, tremendo ascenso, hace unos años estaba en tercera B y había logrado su ascenso en cancha a la división de plata de nuestro fútbol, pero salió después este escándalo y después, como dice la canción, todo se derrumbó para el toque de Win.
Sí, mira, nosotros teníamos conciencia, digo nosotros, el equipo con el que trabajamos en la red, que había una situación compleja porque sabíamos que venía el fallo de la primera sala, no teníamos conocimiento de que iba a ser unánime, pero que venía difícil, entonces había que acelerar un poco el tranco en términos de la investigación nuestra, porque si se hacía de pública después que se expulsara, no iba a tener la potencia de que tuvo finalmente antes de que se conociera el fallo, ¿no? Entonces, por eso aceleramos un poco la situación. Eso no significa que hayamos sido más desprolijo o que no hayamos confirmado la información que revelamos. Quiero decir que estábamos todavía en paralelo y seguimos estando recibiendo información que nos pudiera dar más sustento a todo lo que dijimos. Entonces, salimos a tiempo en esos términos, en que pudimos hacer la denuncia por arreglo y amaño de partidos con la variante jugador y con la variante árbitros, y después se conoció lo que es la palabra final ya, que es la expulsión por el tema de boleta ideológicamente falsa, por la propia filtración de un audio que todos teníamos, en fin, es un conjunto de situaciones. Lo siento harto por los jugadores y la familia de los jugadores de Lautaro Win, por su hinchada, por su institución, pero no creo que ninguno de ellos sea lo responsable de este cuadro. Eso.
Exactamente, y bueno, ya hay equipos y ya hay algunos simpatizantes que piden que acojan a estos jugadores que perdieron finalmente su sustento, perdieron finalmente su trabajo y también...
Yo creo que eso va a pasar, eso va a pasar. lo más probable es que los 30 o 35 jugadores que hoy día estaban ligados a esa institución, lo más probable es que se repartan
Sí.
en equipos de segunda, división y de la segunda profesional, ¿eh? No creo que, a lo mejor no con la velocidad que uno quisiera para que resolvieran esos temas, pero que se van a repartir, se van a repartir. O
Sí.
sea, porque tenía un tremendo plantel.
Sí. Y sería lo más justo y también lo más humanitario en este sentido. Muchachos, micrófono abierto para hacerle las preguntas a Víctor Mario.
Sí, hola Víctor, ¿cómo estás? Mira, cuando a mí me tocó reportear mucho Segunda División durante la temporada, y cada vez que veíamos los partidos de Lautaro de Buin salíamos con este algo raro pasa. ¿Por qué? Porque se daban muchas situaciones, se daban muchas situaciones del arbitraje, se daban muchas situaciones del juego, y siempre salíamos con eso de que hoy están favoreciendo a Lautaro de Buin por momentos que a mí también me tocó cubrir mucho a Arturo Fernández Vial. Algo está pasando, ¿por qué no le pasa lo mismo con Arturo Fernández Vial, con Deportes Recoleta? ¿Cómo nace la sospecha de ustedes como equipo en la red para empezar a investigar este amaño de partidos?
Mira, qué bueno el testimonio tuyo, ¿eh? Casi te voy a tomar el dato y hasta te podemos sacar al aire el lunes. Bueno, porque tú tienes el pulso de la B, de la segunda, que nosotros no lo teníamos, yo soy honesto, no, nunca he ido a ver un partido de la segunda división ni la sigo, lo que significó un triple esfuerzo, tener que ver los partidos, en fin, ¿no? Tener que interiorizarme de muchos temas que no manejaba. A ver, la información llega por distintas fuentes, ¿sí? En distinto orden y con fuentes inconexas, no es que se conozcan una con otra. Y llega sobre la base de que habían demasiadas circunstancias que no eran tan claras o derechamente irregulares. Y a partir de ahí nos llegan informaciones sueltas que nos van permitiendo armar un cuadro que va a ir de a poco ordenándose y además achicándose. Ya no era toda la división, ya no son la cantidad de partidos que tienen las 22 fechas. Se empieza a achicar y ahí ya empieza a depurarse un poco el hilo. La sensación que tú me describes, Mario, de que no eran prístinos los partidos y que había cierta injusticia y de que había ciertas cuestiones raras, es la sensación que tiene todo el mundo que estuvo ligado a la segunda división profesional. Y hemos llegado a la siguiente conclusión. Con esto te contesto claramente. Yo creo, honestamente, hecha nuestra investigación y con el escándalo que ha significado aquello, esa división está completamente bajo sospecha. Completamente bajo sospecha. Es decir, la sensación que tú tienes, y me parece súper bueno tu testimonio, es la sensación con la que estaban los jugadores, los dirigentes y todo el mundo que está ligado a aquella serie. Para ir a la concreta, nosotros pusimos antecedentes de dos partidos. Uno donde resulta la coima o opera y se da completo. Ustedes me imagino que ya vieron el compacto o vieron el partido, ¿no? Después les voy a preguntar porque tengo ahí algunas opiniones, no en contrario, pero alguna disputa, digamos. No sé si la escucharon por alguna radio por ahí. Y en otro, que es el caso de Linares con Lautaro Wynn, no resulta la coima. Entonces, cuando se presentan los antecedentes y tú empiezas a ordenarlo y empiezan a aparecer los nombres se repiten, el modus operandi también, los resultados son sospechosos. En el periodo en que aparecen a partir de las últimas fechas, acuerde que tenemos 22 fechas nomás en este campeonato, en fin, todo este conjunto de situaciones fueron lo que nos llevaron a la investigación y parte de ella que ustedes la conocieron ya públicamente. A lo mejor ustedes están en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero así fue.
A ver, Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Yo tuve la oportunidad de ver el partido ante Colina. También tuve la oportunidad de ver el partido ante Deportes Linares, el empate a dos, donde incluso en el último minuto no se le cobra un claro penal a Deportes Linares.
Yo lo
Que
sé,
tú
lo
lo
tengo claro.
viste. Y de hecho, yo te quiero mencionar dos partidos que me tocó ver en cancha, los dos partidos en Talca. Uno ante el mismo Deportes Linares, y de hecho tengo el partido completo y te lo voy a enviar.
Dale.
Porque en ese partido hubo varias jugadas donde no se le cobraron faltas a favor de Linares. De hecho, un penal, una mano, en el minuto 31 de ese partido, pero clarísimo, clarísimo. Y el otro partido, ante Independiente de Cauquenes, ojo, esto fue en las últimas fechas, e Independiente de Cauquenes vence 1-0 al Lautaro de Buin, pero para mí y para los que estábamos en el estadio aquella vez, se hizo todo para que Lautaro lograra empatar el partido y no lo logró. Es más, en ese partido se dieron 8 minutos de descuento y casi se llegó al minuto 100. Entonces, siempre salimos con ese pálpito de que con Lautaro siempre podía pasar cosas raras. Y también te quería comentar otro partido que me tocó verlo, pero esta vez me tocó verlo por la señal que transmitía Lautaro de Buin ante Colchagua. En un partido
bueno,
que
Colchagua... Ese es uno de los partidos que hay...
Sí, claro, porque contra Colchagua pasa una situación extrañísima. Se dan 6 minutos de descuento y en el minuto 7 de descuento hace un gol Lautaro con la mano. Con la mano. Entonces, y de ahí fue, de hecho expulsaron a Francisco Arrey, le dieron 3 partidos de castigo, una serie de cosas, porque ese tipo de situaciones siempre nos llamaron la atención. Y hay otro partido que a mí me tocó ir, que fue el de Recoleta ante Arturo Fernández Vial, que en el último minuto hubo una mano en el área del conjunto de Deportes Recoleta, pero la mano abierta, el árbitro frente a la jugada y el árbitro no cobra penal. Ese partido empataron 2-2 Recoleta ante Fernández Vial. Si vencía Vial, quedaba a 3 puntos en esa ocasión de Lautaro de Buin, que ya habían jugado la jornada anterior y el Vial le había ganado 3-1 en Concepción. Entonces, todos esos partidos, todas esas cosas y lo que tú revelaste el día lunes, pensé mucho en todos esos partidos que me tocó ver en vivo y en directo, algunos a través de la señal por el computador y el otro directamente desde el estadio.
Mario, mira, qué buena tu resumen. Estáis de candidato que te llamemos el lunes, te saquemos al aire. A ver, el partido Colchagua, todo el mundo tiene sospechas. Es uno de los que se nombran. Yo tuve acceso a 5 partidos. El problema en Colchagua no es la sospecha. El problema es que las fuentes terminaron de alguna forma cerrando los caminos, digamos, ¿no? Ustedes se dedican a las comunicaciones, al periodismo igual que yo, y no siempre las fuentes son tan accesibles o se allanan a la posibilidad de, digamos, ¿no? Pero el partido Colchagua es uno de los que está sujeto también a revisión, ¿no? Es uno de los que hay de sospecha. Ahora, la sensación que tú tenías y describías es lo que ya dije, todo el mundo la tenía. El tema está, creo yo, y ahí está el diferencial, es que en los casos de Colina es muy evidente, muy obvio, muy burdo, ¿no? Es burdo, muy burdo. Pero adicionalmente, los implicados reconocen parte de los hechos, digamos. O sea, cambian la versión en la primera entrevista que le hago con la segunda, cuando vamos ya a hacer el cruce de información, cambian la versión cuando se dan cuenta que se van a meter en un problema gordo, mayor, ¿ya? Y ahí cambio de versiones del coimeador y del coimeado. Entre la primera y segunda entrevista hay cambio de versiones, y en la segunda obviamente ya hay negación. No, yo no tengo nada que ver, y cualquier cosa que lo defina la justicia. Sin embargo, en la primera hay reconocimiento con matices de los hechos, y se allanan incluso a aclararlos. Ese es un tema que yo quiero dejar súper claro. Y el otro, que tú lo dijiste, porque tiene que ver con los arbitrajes, es que tú eres un seguidor, ponte a estudiar las ternas. ¿Ya? Cuestión que nosotros hicimos. Pónganse a estudiar las ternas.
Lo hice, sí.
¿Lo hiciste? ¿Llegaste al nombre entonces?
Sí.
¿Llegaste al nombre? Ya, perfecto. Si tú te das cuenta, y yo lo dije al aire, tú diriges 4 veces a un equipo, un empate y 3 victorias. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? No hay ningún problema en la estadística, porque a lo mejor el equipo era brillante, no hay drama. Pero si revisas los partidos, te vas a encontrar con una serie de situaciones que son bastante sospechosas. Y luego, hay una segunda terna que se repite y tiene 3 partidos. ¿Sí? Y finalmente, hay partidos en los que no se repite ninguna de las 2 ternas, pero hay situaciones raras como la mano que tú acabas de señalar. ¿Te das cuenta? Entonces, la situación de amaño de partidos, para que a lo mejor le estoy dando la mansa lata, ¿no? Si estoy dando la lata, usted dígame al tiro, ¿no?
Por favor, sigue nomás, Víctor.
Expláyate, expláyate. Estamos escuchándote porque es un caso que nunca se da en el fútbol chileno.
Pero no se da porque el periodismo se autocensura, poco, amigo.
Por eso.
No se quiere meter en estos temas porque, en fin, ustedes saben lo que significa.
Víctor, yo ahí quería meterme un poco y hacerte dale. Pregunta. Porque el tema, aquí hay dos temas con Lautaro. Primero, el fallo ya de la expulsión, que tiene que ver con el tema de las boletas, y esta investigación que estaban detallando muy bien con Mario sobre ya amaños de partidos. ¿Por qué crees tú que el periodismo no ha hecho eco a esto? Y yo escuché muchos de las radios oficiales el tema, pero si de los partidos esto siempre ha pasado. Entonces, ¿cómo no se le toma el peso dentro del mundo periodístico a la gravedad de los hechos que abarca una división completa? O sea, la tercera categoría del fútbol chileno en completa está en duda. O sea, el trabajo de un año de cuerpos técnicos, mismos periodistas que cubren los clubes y los propios jugadores que son los protagonistas, está siendo manchado por una investigación que los propios medios, incluso la señal oficial y las radios importantes del país, no hacen eco de esta investigación. ¿Qué crees tú que está pasando ahí?
Yo te voy a contestar sin hacer ninguna crítica a lo que hicieron las coberturas de las radios, pero lo voy a plantear al revés. Yo creo que estaba pasando, y salimos al camino, la misma situación que pasó en la era Jadwe, en donde todos sabíamos, todos, y ahí me incluyo con la autocrítica respectiva, de las irregularidades, las rarezas, las cuestiones que no eran del todo claras, y no las investigábamos porque eran lateras, porque tú sabías que te iba a meter en problemas de todo tipo, y porque finalmente nunca se aclaraba. Con todos esos factores en contra, terminaban siendo siempre temas que pasaban a un segundo lugar y provocaban, por un lado, desazón o no te comprometías, y por otro lado, lo que yo acabo de decir, autocensura, es decir, teniendo los elementos, no se daban al trabajo o se proponían investigar. Y yo creo que eso, y ahí te contesto la pregunta, hoy día se acabó, se terminó. Si con este ejemplo de haber denunciado el amaño de partido, la corrupción en el fútbol, no despierta el periodismo deportivo, yo creo que, la verdad, no sé qué irá a pasar. Yo creo que es la única y última enseñanza que queda de esto. El periodismo deportivo debe meterse en estos temas, más allá de la pelotita, del 4-4-2, de las diagonales, las transiciones, los jugadores mixtos, debe meterse porque, acaba de decirlo tú, Bastián, es la tercera división profesional y altera un campeonato, da un campeón, que adicionalmente sube, altera la otra división, la segunda, ¿sí? La altera, y hoy día tenemos lo más probable campeonatos con 16 en primera y 16 en segunda, producto de este escándalo mayor que fue un equipo de tercera subiendo a través del amaño de partido. Aquel que no le tome el peso, de hecho un colega muy querido, me dijo, no, pero parecía que era una bomba atómica y terminó siendo un equipo rasca. Para ti será rasca. Yo no evalúo el trabajo del periodismo sobre la cuantía o el poder del equipo. Yo lo que averigüé y puse a la luz pública y tengo la posibilidad de revelarlo es el amaño de partido, el arreglo de partidos que terminaron siendo muy significativos. O sea, estás hablando del campeón de la serie. Entonces, más allá de la consideración de ese colega, lo que sucede es que hay, y tú ya citas a la radio, hay instalada una lógica de que estos temas son complejos, que no terminan en nada, que finalmente se arreglan entre ellos, y que quien lo hace termina en alguna situación medio marginada o medio dañada. Todas esas condiciones eran las mismas que pasó en la era Jadwe. A lo mejor muchos de ustedes reporteaban, ya tenían estos elementos, pero fue exactamente el mismo escenario. Y los comportamientos, aquí les paso la palabra porque estoy puro lateando, son exactamente iguales, las mismas respuestas de los dirigentes. Ustedes escuchan al dueño y técnico de Lautaro y lo único que hace es salir a pegarme a mí y a mi medio. Es lo que se llama pégale al mensajero y no al mensaje. Y nosotros no le hemos respondido, no hemos dicho nada, no le salimos a pegar por redes ni nada. Cuando se ocupa la táctica de pegarle al mensajero, lo que tú estás validando es el mensaje.
Exactamente. Sí, y justamente, y por eso me llama la atención y a eso la pregunta que te hacía. El mensaje es muy fuerte, es corrupción clara, una denuncia muy, muy concisa de amaños de partidos, y a mí me sigue llamando la atención del eco que se le hace el periodismo nacional, el periodismo deportivo de más alta convocatoria, y que esto no sea tema. O sea, como bien decías, que un colega te haya dicho, ah, pero si era un equipo rasca nomás, a mí me parece impresentable. Y eso quiero ir a la otra pregunta, precisamente tocabas las declaraciones de Encina. Esto parece que va a ser sálvese quien pueda, porque ya Encina, por así decirlo, prendió el ventilador. Entonces, va a empezar a pegarle aquí a todos, y ya nombró a clubes, nombró a jugadores.
Al que se le cruce. Entonces,
claro, ¿cómo crees que tú que va a terminar esto? Porque si vemos, primero el tema de las boletas ideológicamente falsas. O sea, desde primera división para abajo, hay contratos por derecho de imagen, hay contratos por bajo. O sea, a mí me toca reportear Unión Española, y yo vi el reportaje que salió en un diario respecto a los sueldos de cada club, y yo me reí mucho. Entonces por eso, ese es el tema de lo que pasa. ¿Para dónde crees que va a disparar esto finalmente?
Mira, a ver, vamos por parte. Respecto al periodismo, creo que ya fui claro lo que pienso al respecto. No tengo mucho más que decir, y bueno, cada uno verá lo que cree pertinente hacer, y ahí hay libertad de acción, y en fin. Lo único que yo no puedo decir es que hoy no estoy dispuesto a recibir lecciones de periodismo de nadie. No estoy dispuesto a eso. Si me lo planteas de par a par y me dices, pudiste hacer esto, creo que te exageraste acá o te faltó esto, no tengo ningún problema. Pero si eso se desequilibra y lo plantean desde algún grado de diferencia, yo ahí hasta ahí llego y no continúo el diálogo, digamos. Eso es claro, y he sido muy claro con todos los que he hablado, digamos. En segundo lugar, lo de Encinas, ya no, o sea, uno empieza a sentir cierta pena, digamos. Empieza a quedar solo, los equipos, o sea, a usted no le llama la atención que todo el resto de los equipos de la segunda división profesional, 35 o 40 minutos después que hago la denuncia, sacan una senda de declaración.
La carta, ¿no le que llama? Está.
La carta. O sea, ¿ustedes creen que esa carta la estaban escribiendo mientras me estaban viendo al aire? Esa carta estaba lista. Estaban esperando que hiciera la denuncia y luego salía. Salieron, creo que 85 minutos o 40, por ahí anduvo. Y salió y le hicieron circular inmediatamente. ¿Sí? Es una carta, o sea, no vas a poner en línea, ni vas a poner los criterios en línea de más de 10 equipos, ¿a dónde? Esa carta estaba lista.
Y Colina también tanto, saca una.
Claro, estaban esperando el minuto, todos tenían la misma información que tenía yo, y vamos. ¿Sí? Salió al aire. Y eso demuestra que queda aislado, queda completamente aislado, y que el resto se siente perjudicado, y como decía recién Mario, hay una sensación que estaba en el ambiente y aquí afloró. Y por otro lado, respecto de un poco lo que puede venir en este tema, como a modo de lo que puede pasar, yo creo que van a haber situaciones bien, bien distintas, porque en el caso de las boletas ideológicamente falsas, en el tema de los doble contratos, a propósito, lean ya está en online en Mercurio la nota de Antonio Valencia de mañana, si la pueden leer, donde está el detalle del Mago Valdivia, viene el contrato del Mago Valdivia en detalle. ¿Sí? Y viene la resolución de la inspección del trabajo a través de donde dice que las platas por derecho a imagen tienen que ir en la liquidación de sueldo porque constituyen renta. ¿Sí? Así que ojo, porque viene el detalle, y es un espectacular reportaje del gran Toño Valencia, y donde además accedió a los contratos de los jugadores, así que eso es muy bueno, digamos. Están los montos, ¿sabes? Que se van a morir. No. Montos. Están en dólares, además. Entonces, los dobles contratos, las boletas falsas, una empresa, ACF, que es la que paga por fuera y que es dueña del mismo técnico y propietario del club, ¿sí? Que le paga a Hans Martínez, que no pagan las imposiciones a tiempo, ¿sí? Que adicionalmente es el dueño de dos equipos, lo que el reglamento no lo permite, ni siquiera que sean de divisiones distintas, no está permitido, ¿ya? Y es dueño de Melipilla, donde tiene los palos blancos que todo el mundo sabe, y luego está en
Lautaro
Win. Ojo con el detalle que voy a dar, porque él se escuda en que están en categorías distintas, pero a ver, pelota en el piso, pudo perfectamente Melipilla no haber subido, haber pasado San Felipe, recuerden, ¿sí? y haber quedado en la B. ¿Sí? ¿Estamos, no?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y pudo haber subido Lautaro Wynn. ¿Quedaban los dos en la misma división?
Sí.
No, pero eso de los palos blancos y de los dueños, bueno, ha pasado principalmente con el tema de los representantes y el factoring en varias divisiones. Bueno,
pero no, ustedes no sé si han seguido las columnas que he hecho al aire. Partí, la primera columna después de 7 años estando fuera fue esa. Bien. Esa fue la columna, Bastián. Cómo el fútbol estaba en manos, o está en manos, de los representantes y de los dueños de los clubes, que son un cruce, un insecto ahí raro, donde yo ponía en duda, a ver, ¿qué pasa si juega la Audax Italiano y la Udeconce, y Coquimbo,
el partido de descenso?
El partido por el descenso. ¿Qué pasaba? Si Morales es dueño de los dos equipos, uno derechamente es el accionista y el otro es el representante de el plantel tiene 23 jugadores y él tenía 13 jugadores.
Y agregarle los juveniles del Audax, que son dos representados por Morales.
Son también representados. ¿Y qué iba a pasar ahí si jugaban los dos? ¿Quién determinaba eso?
De hecho, pasó una vez, Víctor. Pasó una vez con Copiapó Rangers. El año 2017, cuando Rangers estaba en proceso de compra por Felipe Muñoz, que lo compra el 17 de noviembre. El 11 de noviembre jugaron Copiapó y Rangers. Copiapó estaba peleando jugar la final de la B con Unión La Calera.
Sí,
y Copiapó ganó 1-0 en un partido donde los últimos 30 minutos terminaron tocando para el lado los dos equipos.
Bueno, pero hay conozco varios antecedentes más, digamos. Varios de ese tipo. Entonces, yo no quiero, a ver, porque estoy sonando muy pedante y esta weá me molesta mucho, digamos. Lo que quiero decir es que hay que meterse a los temas cuando efectivamente hay elementos para sospechar. Esa es la invitación. Si hay elementos para sospechar y uno cree que aquí puede hacer un levantamiento de información, métanse a los temas. Todo, cualquiera puede meterse. Métanse a los temas. Ahora, que van a encontrar vallas, van a encontrar negativos, van a encontrar amenazas, van a encontrar... Bueno, ya, eso es parte del reporteo, digamos, ¿no? Nadie se las va a hacer fácil ni nadie le va a entregar el... Porque no faltó el colega que me pidió al aire, no, que muestre las pruebas. ¿Por qué te tengo que mostrar las pruebas? ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que yo tenía que mostrarte a ti las pruebas para que mi periodismo fuera el correcto? ¿Quién te dijo eso? ¿Ya? Entonces, para no ser pedante, para no ser cabrón ni nada de eso, lo que yo creo es una invitación. Hagan la pega, hagan lo que ustedes creen. Si no quieren meterse, no hay problema. Pero si hay sospecha de partido, háganla. O sea, si en la sensación que había en la segunda división, que reitero, no conozco y ahora recién la conozco, no conocía, digamos, esa era la sensación. Bueno, había que investigar. Eso es. Si es todo, aquí no hay ninguna maravilla. No inventé el café con leche ni la pólvora. Lo único que hice es que llegan las informaciones y las investigué. Eso es todo. Eso es todo. No hay una receta mágica ni puta, el weón iluminado, nada. No hay de eso, ni nada de eso. Entonces, más pelota al piso, mucha más modestia, mucha más, de alguna forma, más amor a la profesión, más amor a las pasiones. Si te apasiona el periodismo, dale por ahí, pero menos cálculo, mucho cálculo. Si tú calculás que vaya a verte expuesto, que vaya a tener problemas, en fin, no hagas esta profesión porque no va a pasar nada contigo.
Sí, de hecho, el periodismo se trata de esto. De hecho, a mí, Víctor, me pasó. Me pasó con Felipe Muñoz, el dueño de Rangers, el 8 de febrero, en un programa en Talca, donde hablé de que una de sus empresas, que es la tiquetera que él maneja junto a Antofagasta y Copiapó, tenían todas deudas con él. Y bueno, no fue capaz de responderme la pregunta, me trató de ignorante, de maleducado, y un montón de cosas más no fue capaz de responderme, y a la semana termina fuera de la radio, porque el factoring era el auspiciador del programa.
No, claro, pues sí, eso va a pasar, Mario, va a pasar.
Y eso pasa, y uno tiene que ser valiente en este sentido. Ahora, durante la semana pasada, cuando publiqué la misma memoria anual de Felipe Muñoz y de Rangers de Talca, ahora no aparecía una empresa involucrada de él, aparecían tres. Entonces, claro, son temas que son legales, pero que rondan lo antiético, y yo le dije a Felipe Muñoz que él era una persona antiética, y bueno, se enojó, y ahora, bueno, estoy preparando otro material para subirlo a las redes sociales durante las próximas semanas, así que...
Dale.
Y ahí, yo sé que estoy cortado en Talca por todos lados, pero es que dale, yo voy a seguir dándole con eso. Yo soy hincha de Rangers, pero yo me preocupa más también de lo que pasa fuera de la cancha, porque lo que pasa fuera de la cancha se trasunta dentro de la cancha. Ese es el tema, porque el 4-4-2, el 4-3-3, claro, puede pasar la táctica y todo, pero todo lo que pasa afuera se involucra adentro. Bastián lo decía, Unión Española, exactamente lo mismo. Todos los problemas directivos, todo se ha llevado dentro de la cancha, absolutamente todo. Colo-Colo, exactamente lo mismo. Blanco y Negro, exactamente lo mismo el año pasado, y terminó jugando el partido al descenso. Y lo que tú también decías antes, ¿por qué solamente se metieron con Lautaro? Es porque yo creo que toda la gente esperaba que tú dijeras ahí el lunes que era Colo-Colo con la U de Conce.
Sí, claro, o sea, no tienes idea de cuánta gente de Colo-Colo, directivos de Colo-Colo actuales y pasados, me escribieron durante 2-3 semanas.
Sí.
O sea, y con un nivel de preocupación tal que era: por favor, que no sea Colo-Colo. Por favor, que no sea Colo-Colo. Yo los tengo ahí, los mensajes, no los puedo revelar, por cierto, pero y nada, pues, eso es. Esa es la historia. Ahora, qué bueno que esté Mario y que conozca la división, porque pareciera ser, cuando uno esto cuenta, me entrevistaron de La Clave el otro día con un panel de los pesos pesados, y parecía ser que como dijo Bianchi, la cueca en pelota, o sea, contratos dobles, empresas que pagan por fuera, no pago de cotizaciones, arreglo de partido, ¿sí? En fin, es una división de morondanga, pues, si todo está alterado, está todo alterado. O sea, fíjate tú que la defensa que hace Lautaro Wynn es terrible. Él dice, pero si todos lo hacen, ¿por qué me castigan a mí? O sea, porque yo soy el elegido. O sea, aquí es la típica, pues, si tú te pasaste la luz roja y el otro también se la pasó, pero el carabinero te paró a ti, eres tú el que se pasó la luz roja, aunque el otro 10 más se la hayan pasado, a ti te pararon, a ti te van a sancionar. ¿Por qué? Porque la luz roja no hay que pasársela.
Obvio.
Ese es todo. Entonces, la defensa es muy mala. Ahora, entiendo que sea mala porque ahí hay limitaciones nomás. O sea, aquí hay una frase que la he dicho todos estos días, digamos. Cuando Natura no da, Salamanca no presta. No presta, así de claro. Hay gente que no le da para hacer una vuelta más larga, más pensada, más elaborada, en fin, ¿no? O sea, fíjense ustedes que yo en menos de un mes y medio, con 2 y 3 semanas y 2 de ellas internado por COVID grave, ¿sí? Logro dilucidar un tremendo cagazo, ¿sí? Imagínense la cantidad de huellas, la cantidad de detalles, la cantidad de pistas que dejaron en su actuar. Ni siquiera lo hicieron bien, ¿sí?
Y ahí, Víctor, no sé, estamos con el tiempo, no te quiero molestar. Exacto. Mucho. Pero te quiero preguntar, hace un tiempo salieron unos audios que subió un periodista de Concepción respecto a un consejo de presidentes, donde el mismo Pablo Milad hablaba del tema de ir a la justicia ordinaria. Era algo así como la reunión del padrino en la Cosa Nostra, sobre las sanciones que iban a caer a los clubes que fueran a la justicia ordinaria.
¿Las penas del infierno?
Entonces, claro, un poco menos. Entonces, no las penas del infierno, era de frentón así, dormir con los peces. Desafiliación a la FIFA, sí, era ese.
Claro,
ese,
claro,
ese.
Claro.
Entonces quería preguntarte respecto a eso. ¿Cómo en el fondo se puede llegar a encontrar un culpable? Que un tribunal determine, no sé, que esta persona no puede estar más ligada al fútbol. Eso ya es algo de cambiar la ley ya.
No, yo lo que creo es que tienen que operar todos los mecanismos. Uno son los del fútbol. Hasta ahora no hay una comisión investigadora, pues, muchachos, ¿no? O sea,
es que no va a estar, yo creo, no va a estar.
No hay una comisión investigadora, no se ha hecho una denuncia al organismo interno competente, ¿sí? Y más encima, quien es el oficial de cumplimiento, el señor Valdés, ¿sí? En lugar de iniciar una investigación, me manda una carta firmada con Ignacio Trau, que maneja todos los antecedentes porque lo recibió completo junto a Diego Carmi y Pablo Milad, recibió todos los antecedentes, me manda una carta en donde me dice, literal y subrayado negrilla, que tengo 24 horas para retractarme. Por mi... O sea, este es el mundo al revés. O sea, el que tenía que investigar, no investigó. 11 días después de que ellos recibieron la denuncia. Yo hice la primera columna el 5 de abril con este tema. 11 días después de que ellos recibieron la denuncia. El señor Valdés tenía que haber sido mandatado por su jefe a que iniciara una investigación interna. Y la investigación hasta hoy día no existe. Por otro lado, haber puesto toda esta información a disposición de la Conmebol y de la FIFA, el Departamento de Integridad, y solo lo hicieron cuando yo envié la información. Porque a mí de la FIFA me responden, no ha llegado nada, pues bien, acá está la información. Y de hecho, la FIFA me pidió nuevamente antecedentes, le volvimos a enviar todos los antecedentes.
Ah, muy bien.
¿Sí?
Está bien. ¿Ya? Está bien.
Ahora, por otro lado, que esa es una área, Bastián, que tiene que ver con los castigos administrativos. Probablemente incluso sea sancionado Milad, Carmi, Traut, incluso el Osorio por negarse a que accediera a la entrevista el juez que está sindicado como sospechoso, incluso Osorio. Pero por otro lado están las consecuencias judiciales. Esto está radicado ya por una iniciativa de la NFP, que aquí quiero explayarme un poquito. En el que está en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a cargo de la señora o señorita María Abarca. ¿Sí? Uh-huh. No. Sí, María Abarca. Es ella la fiscal, ella emitió una citación en calidad de testigo que yo puedo tomar o dejar. No estoy obligado, pero sí vamos a concurrir con los abogados del canal. Para entregar la información hasta donde podemos entregarla, no vamos a hacer un, no vamos a transgredir los códigos periodísticos ni voy a revelar nada que ponga en riesgo mis fuentes, ¿no? Y aquí hay un detalle: la investigación es por corrupción en el fútbol. No somos nosotros ni los querellados, ni los denunciados, ni es la investigación contra el canal ni contra mí. De hecho, lo dice, lo aclaró ella, porque le pedimos que aclararan en un mail. Y somos citados en condición de testigos. Y nos dieron 10 días donde nos van a citar, en fin, me pidieron los datos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también pueden haber sanciones de orden judicial, porque aquí hay una terminología que se llama, a lo mejor alguno de ustedes sabe mucho más del tema, legitimidad activa. Y la única legitimidad activa la tenían los clubes involucrados o la NFP. Nosotros, como prensa o cualquier otro por fuera, no teníamos legitimidad activa. Como esta acción judicial fue pedida por la NFP a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, entonces las sanciones pueden ajustarse a fraude, derechamente, fraude, ¿sí? Uh-huh. A violación de los reglamentos internos, porque justamente quien demandó es el que pide que se respeten los reglamentos internos, que fue la NFP, y podrían eventualmente cometerse delitos, por ejemplo, con platas que no fueron tributadas, en fin, viene toda una segunda categoría de penas, y, en fin, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, lo más importante es que se corrobore lo que nosotros estuvimos públicamente, es que hubo amaño de partido y en el otro intento de amañar el partido. Por lo tanto, son esas las consecuencias. Ahora, no, esto no se va a resolver mañana ni nada. Ustedes sabrán que esto se demora, que van a intentar dormir la investigación, que van a citar a un montón de gente.
Largo libro.
Es un libro y a veces un libro malo, ¿no?
Y fome.
Y fome. Pero bueno, pero no depende de mí, pues, sino yo ahí no tengo nada que ver. Sí creo que va a estar en constante tensión esta idea de que se compruebe algo, ¿ya? Yo creo que ahí va a ser la tensión siempre. Ahora bien, igual es complicado porque cualquiera fuera el resultado de la investigación, yo creo que si lo hicieran bien van a encontrar todo lo que nosotros develamos, va a ser con un club que va a estar expulsado del fútbol. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, pero, puede que no pase nada, porque no tiene ni un sentido. Es decir, juzgar a un muerto.
Sí. Claro. O sea, pero entonces, ¿Lautaro en su apelación a la segunda sala ya no?
No, está muerto.
Está muerto.
Está muerto, muchachos. No, cualquiera que les diga no, lo vamos a revertir. O algunos periodistas que dijeron al aire, no, yo creo que aquí van a haber otras consideraciones y va a haber una. De alguna forma van a considerarlo y van a operar atenuante. Lean el fallo, no sé si lo leyeron, y además es unánime. Es unánime.
Sí, yo lo leí, sí.
Ustedes, que pueden estar mucho más a caballo que yo tengo fallos mucho más viejos, toda vez que hay un fallo unánime, la segunda o primera sala nunca ha revertido los fallos. Nunca, nunca, nunca. Nunca. No existe en el fútbol esta idea de que choquen las dos salas. O sea, rara vez, porque si chocaran las dos salas existe un tercer interviniente, ¿no? Porque quedan en situación de empate, para decirlo en simple. Entonces tiene que haber un tercero en donde está integrado por un comité, en fin, es todo un tema. No es porque se quieran evitar eso, quiero decir que muy rara vez, de hecho estáis buscando ejemplos, por lo tanto no son comunes, en que cuando los fallos son unánimes, ojo, los fallos unánimes de una sala, la 1 o la 2, se revierten, ¿ya? Puede que haya alguna consideración, puede que no sea unánime la segunda, está bien, pero no se revierte. Así que estoy seguro. Por último, ustedes ni se imaginan, pero ni se imaginan, la cantidad de información que ha llegado todos estos días al teléfono mío, a las redes sociales, y me he comido puteadas de los hinchas de Lautaro, pero yo te tenía en un pedestal y ahora eres una basura. Yo lo siento harto porque no tengo nada que ver con los hinchas, al contrario, tengo un aprecio especial por los hinchas, por el fútbol, por los futbolistas, por la gente que está ahí, la cantidad de gente que rodea el propio oficio del fútbol. ¿Sí? Que depende de esto para vivir, me preocupa, es genuino, no estoy, ustedes me conocerán, no estoy impostando nada, no soy un impostor, digamos. Me preocupa la suerte y su trabajo. Lo que no puedo tolerar es que haga la vista gorda porque vamos a tener este tipo de consecuencias. Eso es todo lo que yo les digo, porque me putean, ni de lo lindo, como si yo fuera el culpable de los actos ilícitos. Entonces, ahí es complicado el panorama, pero en fin. Eso, muchachos, no sé si quieren algún tema más. Por lo pronto, quedemos en contacto porque me interesa hablar con Mario.
Ahí está el hombre que sabe.
No es el hombre que sabe, nosotros somos, él es la carne y nosotros somos el arroz, somos el acompañante.
No lo digo desde esa perspectiva porque además sería una falta de respeto a ustedes, no, pero, ¿no, chicos? Porque Mario es una afirmación que la escuché mil veces.
Sí. Es que Mario,
todos teníamos la sospecha.
Mario maneja el tema. Yo, Víctor, te quiero dejar una duda una pregunta. ¿Qué opinas tú respecto a lo que dijo Milad ayer, que dice que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en el fútbol chileno, sabiendo las maneras en cómo?
Pero leíste la entrevista tiene dos partes. ¿Ya? Una me sale a matar a mí, otra vez pegándole. Sí, además lo hace con mentiras, porque el tipo recibió la información y por el reglamento interno está obligado a iniciar una investigación. No necesita una denuncia formal, ¿ya? Y además la recibe él y sus dos gomas, digamos, ¿no?
Ah, ya.
Sí, entonces, y la recibe en una reunión que dura 2 horas y media. No es que le llame por teléfono, no, con el propósito de recibir la denuncia. Entonces, está mintiendo. No es humilar. De una forma absurda, que no la entiendo, en algún momento en la vida tendremos que escucharnos, ¿no? Llama a los implicados una vez que recibió la información, y yo llamo a un implicado. Voy a poner el ejemplo. Mario es el nombre que apareció en esta denuncia, y Milad llama a Mario y le dice, yo llegué a tu nombre porque el periodista Víctor Gómez me dio el nombre. Yo no he hablado jamás en la vida he hablado con Milad. Se negó a darnos una entrevista. Si usted, hicimos toda la tramitación formal para meterle todos estos temas y enrocharlo y de alguna forma llevarlo de apuro, ¿no? Ya contesta, ¿caché? Entonces, lo hizo con el coimeador, lo hizo con los dirigentes y me dice un jugador que lo llamó, pero no, el jugador no le contestó. ¿Ya? Entonces, es absurdo. Y por otro lado, la segunda pata de la entrevista, para que crean que estoy atento y no las dejo pasar, Como ustedes la vieron, la entrevista en La Tercera, que fue bastante bandejeada, vieron las preguntas como eran, ¿no?
Era
un bandejeo.
El periodista, unos centros sí. A la cabeza espectacular.
No, no. Era pase gol.
Silencio suyo.
Era pase gol con el arco sin arquero.
Era un bandejeo descomunal. Bueno, da lo mismo. Eso es forma, pero las formas también comunican. Y en el periodismo mucho. La segunda parte donde dice no voy a tolerar un acto de corrupción o corrupto, bueno, ¿por qué no iniciaste una investigación? ¿Por qué si yo no salgo a decirlo 11 días después que recibiste los antecedentes, iniciaste recién te interesaste? Y más encima tienes la tupé de mandar una carta que es groseramente censurable, en el que me pides que me retracte. ¿Quién entonces está dispuesto a aclarar las cosas si le pide al periodista que se retracte? ¿Cómo es la cuestión? A ver, bueno. Tú dices en el diario La Tercera que estás dispuesto, que no vas a tolerar la corrupción, y mandas una carta desde la NFP pidiendo que un periodista se retracte. ¿Cómo es la cuestión? A ver, ¿quién me explica eso? ¿Quién me explica eso? Y adicionalmente, ¿quién le dijo a Pablo Milad o a alguno de la NFP o al Departamento de Comunicaciones de la NFP? ¿Quién les dijo en la vida que podían escribirle a otra institución, más aún un medio de comunicación, para pedirle que se retracte? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pasó en esa cabeza para decir, retráctate, por favor? Menos en el Chile que estamos viviendo, menos en el tipo de periodismo que está haciendo la red, menos. No tenía ninguna lógica. No resiste ningún análisis, muchachos. ¿Cómo se te ocurre, si tú quieres salirle al paso a la corrupción, pedirle a ese medio de comunicación y en particular al periodista que se retracte? ¿Qué cabeza pensó semejante huevada? ¿A quién se le ocurrió semejante estupidez? Gente que creen, ¿no? Yo no me conecta la lógica que hay ahí. No me conecta. O sea, si tú quieres parar la corrupción, lo primero que tenías que hacer era ponerte en contacto con el periodista, número mío que es público, todo el mundo lo conoce, está en internet incluso. Sí, por mis actividades, llámalo, cítalo, llévatelo por una buena conversación, qué antecedentes tenéis, qué es lo que sabes, es otro el camino, ¿sí? Ya, hoy con estos antecedentes lo voy a poner a la justicia, qué bueno que se haya destapado, es otro el camino. Y no fue ese, sino lo estoy contando, este fue salir a pegarle al periodista en el momento en que hace la primera denuncia, durante, y después con un silencio que fue de muchos días, sale a pegarme, güey. ¿Quién está interesado entonces en ponerle freno a la corrupción? Y por último, para pa que un dato ya ahí de color, ¿escucharon las declaraciones de Cecilia Pérez hoy día, no?
No, yo no tuve la oportunidad de escucharlas.
Cecilia Pérez habló muchas cosas, pero no se sumó a la crítica a los medios y dijo perfectamente los medios están para hacer esta labor y sí que efectivamente hay antecedentes de corrupción y amaño de partidos se tienen que investigar en sede judicial y ahí tendrán que pagar todos los responsables. No le corresponde al fútbol censurar a los medios. Listo. Se acabó.
Claro. O sea, esa era la declaración del presidente de la NFP.
Es lo justo y lo necesario.
Habla que ahí hay un tema. Están chocando.
Sí.
Sí, están chocando. Es evidente. O sea, Y ya con eso, nosotros sabíamos en todo caso que del IND había ya la idea de bajarle el pulgar y ya que esto caiga quien caiga, ¿no? Eso, de hecho, el mensaje que me llega a mí 10 minutos antes de ir al aire es, no le puedo revelar la fuente, por cierto, es, no, esto es caiga quien caiga, amigo, vámonos. Nosotros no vamos a avalar este cuento. Ahora, ¿se imaginarán el nivel de preocupación que había? Pues si desde el gobierno te están escribiendo minutos antes de ir al aire, están todos los gobiernos asustados. Todo asustado.
O sea, recordemos que el presidente de la NFP llega siendo intendente de la
del Maule.
O sea, estamos hablando que está escalando desde arriba. O sea,
sí.
Están pensando en el COVID, los bonos y ahora este pastelito por parte del fútbol.
¿Te das cuenta? Entonces al final tú decís, mira, a ver, yo creo que poniendo la pelota viene al piso. Ojalá haya investigación en el fútbol y lleguen a las conclusiones que tienen que llegar desde mi perspectiva y haya las investigaciones judiciales para que se aclare en sede judicial todo este cuento. Existen los fiscales tienen el poder coercitivo de intervenir teléfonos, de pedir que se abran cuentas corrientes, en fin, todo lo que el periodismo no puede, ¿no? salvo que te lo finchen. O sea, pueden hacerlo. Y por otro lado, y con esto cierro, muchachos, porque ya me pasé la hora.
Sí.
Yo todavía estoy con secuela de este asuntito. Debe ser, de alguna forma, aleccionante para el periodismo deportivo. Debe haber ahí un remesón, debe haber un... Quiero no ser pedante, he tratado y he sonado en ocasiones un poco pedante y me molesta mucho. Pero se tiene que remecer este cuento, porque noto que no nos puede pasar otra vez el fenómeno Jadue. No nos puede volver a pasar. Y no podemos terminar premiándolo como el dirigente del año. Yo, eso es todo. Para mí quiero ser súper así honesto y no altanero, ni pedante, ni prepotente, pero creo que no nos puede volver a pasar. Y si esto sirve en esa línea, bien. Si no sirvió, bueno, bien también, pero eso. Uh-huh. Eso para mí, yo les puedo comentar eso, muchachos. No, a lo mejor no les sirve y no les interesa, pero eso es lo que me importa a mí, digamos, ¿no?
Sí. No, sí, de hecho por eso mismo yo partí preguntándote por el eco que se tiene que hacer sobre estas denuncias en el medio.
Ya, pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Hubo suficiente eco o no? Porque yo estoy metido en la candela, entonces bueno, lo puedo ver, yo puedo sobredimensionar como también le puedo bajar el perfil.
No, yo siento que se le está bajando el perfil. Ya. De verdad, yo siento que en los medios se le baja el perfil a esto y peor aún... con la misma excusa que dicen Sina, pero si todos lo hacen, desde los medios. Entonces, como no, pero si siempre se han arreglado partidos.
Es como,
eso
es como,
sale desde los medios.
Es como normalizar lo malo.
Eso.
Es que en este país estamos acostumbrados a normalizar este tipo de cosas. Es que ese es el gran problema. Pero ya al día siguiente se le bajó el perfil y el tercer día ya no existía el tema hasta las 12 del día cuando sale el castigo del Lautaro de Wynn y después recién vuelve un poco el tema, pero por parte del periodismo a mí me pareció irresponsable todo el show del día martes. De hecho lo íbamos comentando con Bastián, que nos tocó ir a Rancagua, y que se le haya bajado el perfil de esa manera, nosotros lo encontramos inconcebible, y teniendo en cuenta que yo, Bastián, y lo que hacemos en Rumbo Deportivo muchas veces es acusar y evidenciar muchas cosas que hacen la gente que está en el fútbol.
Sí, está bien, por eso yo se los pregunto, para tener un feedback y todo, pero creo que fue un combo bien pegado.
No,
o sea, esto es como una pelea de barro, te pusieron uno bueno y no se lo han sacado. No,
es verdad.
O sea, de hecho, yo creo que hasta tienen miedo de responder.
Al menos para acá no han tirado ni uno de vuelta, ni uno. O sea... Mira, yo cuando hice la columna el día 5, donde anuncié que estaba todo este tema, y yo lo íbamos a investigar, en las redes sociales, no, puro humo, la misma de siempre, que quieren robar, quieren rating, quieren cliqueo, quieren tweet, en fin, ¿no? Esta vez no he recibido ninguna comentario en esa línea, ninguno. Nada, pareciera ser que fue suficientemente contundente y quedó callado todo el mundo, no he recibido ningún... Obviamente los hinchas de Lautaro, pero no me cuestionan la información. Lo que me cuestionan es o algunos te catalogan hasta de sapo, ¿no? De estarte quedado callado. pero no está en cuestión el trabajo, eso es lo que quiero decir. Entonces, es como una pelea de barrio. Si pegaste un buen combo, vaya a esperar que venga de vuelta, pero de momento no ha habido ningún combo de vuelta. Ninguno. Uh-huh. Ninguno. Así que eso.
Perfecto.
Muchachos, los tengo que dejar. Ya hablamos harto rato, 55 minutos, más de los 35 que habíamos comprometido. A disposición de ustedes cuando ustedes lo estimen. Instarlos a que hagan el periodismo cuando a ustedes les nazca y les apasione, como ustedes quieran, por cierto. Pero no dejen pasar estos temas, ¿no? Eso. Nos gusta mucho la pelota, somos jugo de pelota. Sabemos de qué estamos hablando, nos llevamos viendo, volví a la rutina que de ver 80 partidos a la semana, porque tuve que volver a esa cuestión, estaba bien lejos. Nos gusta tanto, pero esto también es importante porque exacto, tiene repercusiones en la cancha.
Perfecto. Ahí está entonces Víctor Gómez, periodista del área de deportes de la red. De verdad, Víctor, muchas gracias por esta casi hora de entrevista, sí, claro, de explicación, y de verdad muchas gracias por responder el llamado de Rumbo Deportivo, y por supuesto que te siga mejorando del estado de salud. Sabemos que vienes de esta pandemia, así que de verdad muchísimo éxito, sí, y a darle nomás.
Bueno, muchachos, saludo a ustedes y me comunico con el interno por ustedes, con ustedes para pa, para ver que, cómo seguimos.
Sí, ¿te parece? Les arrendamos el pase de Mario nomás.
Ahí vemos. ¿Cómo sabes si a Mario le sale un pituto? Ahí quedan todos felices. Pagan el piso.
Perfecto.
Uno nunca sabe. Entonces eso, muchachos, buenas noches. Les agradecido y que les vaya súper bien en su programa.
Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba entonces Víctor Gómez, periodista de La Red, que estuvo en esta entrevista explicando la situación de Lautaro de Buen y toda la corrupción que está teniendo en nuestro fútbol.
El show de Rumbo Deportivo.